En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenas tardes, un viernes más. Esto es el programa de economía de COPE más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y hoy hablaremos de la reforma laboral, de su posible derogación y también del sector inmobiliario. Vamos para allá. El sector inmobiliario vive un momento de incertidumbre en nuestro país. Por un lado, el sector ha vivido momentos difíciles durante la pandemia y, de hecho, en muchos casos ha tenido que reinventar. Por otra parte, las empresas que lo integran deben adaptarse a una nueva legislación que afecta a todo el sector y que está impulsada desde el Gobierno central. Queremos hablar del sector inmobiliario con Luis Miguel Elgué, CEO de Glof Meiser Glohot y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Amigos Empresarios. Luis Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué momento vive el sector inmobiliario actualmente en España?
Bueno, el sector inmobiliario actualmente en España vive muchos aspectos y muchas situaciones diferentes y diversas según en qué partes estemos. Afortunadamente, enfocando ya una recuperación.
Poco a poco se está enfocando esa recuperación, pero es un sector que lo ha pasado muy mal también durante la pandemia. Se paró de vender casas, se dejaron de restaurar también edificios, ¿no?
La pandemia, evidentemente, ha sido devastadora absolutamente para la mayoría de todas las actividades y, desde luego, el sector inmobiliario lo ha sufrido duramente.
Pero no solo la pandemia, sino los cambios legislativos también están provocando incerteza en el sector.
Bueno, habría que llegar a un momento en que se considerase eso también una pandemia. Sí.
Pero realmente esto provoca esta incerteza de no saber cómo se va a legislar, cuál es el futuro, que se puedan parar incluso proyectos, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo peor que pueda haber en cualquier situación, en cualquier escenario, es una inseguridad jurídica y una incertidumbre. El capital, evidentemente, siempre es muy conservador y lo que todo el mundo quiere es tener unas bases de juego sólidas.
¿Y están notando que el capital se deja de mover a raíz de esta incerteza legislativa, del cambio que quiere imponer desde el Gobierno español, también cambios autonómicos?
Bueno, vamos a ver. España tiene un enorme atractivo, y esto es lo que nos está salvando un poquito, pero efectivamente hay grandes grupos inversores que toman sus precauciones, evidentemente. Lo mejor que se puede hacer es dar una confianza. La confianza es la base absoluta de toda operación.
Luis Miguel, como lo decíamos al principio, es el consejero delegado de Glof Meiser Glohot, que es una empresa que también se dedica a la ejecución y rehabilitación del sector hotelero. Tras el parón turístico, debido a la pandemia, ¿los proyectos se están reactivando? ¿Se están volviendo a rehabilitar hoteles, a hacerlos más atractivos?
Evidentemente, el sector hotelero ha sido uno de los sectores más castigados de todos los que ha habido, o sea, llegando a la total paralización de la actividad en un porcentaje altísimo, y entonces ahora todo esto hay que volverlo a poner en marcha y hay que recuperar, hay que hacer la oferta atractiva y hay que ir recuperar una imagen que España tiene como líder en el sector hotelero mundial.
Pero todavía hay hoteles que están cerrados, ¿no?
Sí. Hay hoteles que están cerrados, hay otros que arrancan con un gran endeudamiento que ha tenido que tener para poder mantener la actividad. Hay muchos que han cambiado de manos porque no han podido superar el tema de la pandemia y ahora pues efectivamente hay muchísimo trabajo por delante que hacer y desde luego aquí el tema de la financiación y de la confianza una vez más es absolutamente fundamental.
Durante la pandemia, ¿hay hoteles que han aprovechado el cierre forzoso para rehabilitarse, para reinventarse?
Vamos a ver, sí, evidentemente, sobre todo grandes cadenas, sobre todo empresas que estaban, que gozaban de una solidez económica, una salud económica envidiable, pues al principio evidentemente hicieron todo este tipo de acciones. Lo que pasa es que luego la pandemia ha durado más de lo que se podía uno imaginar, y la cuestión evidentemente se ha ido ya volviendo preocupante, ¿no? Uh-huh. de todo el mundo.
¿Hay algún proyecto que se ha puesto en marcha o nuevas iniciativas después de la pandemia, o la cosa está bastante parada?
No, hombre, vamos a ver, la cosa arranca poco a poco y paulatinamente. Claro que sí, que hay muchísimos proyectos que se están poniendo en marcha. Hay proyectos de nueva construcción, que son la mayoría económica de los proyectos. Y luego tenemos muchos proyectos de pequeñas reformas que se tienen que ir haciendo sí o sí. Todo esto va acompañado pues de las posibilidades de financiación, y todo esto va acompañado un poco pues de la confianza, de las ganas que tiene la gente de salir y de hacer cosas. Y el sector hotelero pues está respondiendo poco a poco en la medida de que es posible y capaz de poner otra vez todo esto en marcha. Pero es un momento bastante complicado y duro para el empresariado, ¿eh?
Uh-huh. Luis Miguel Elgué, CEO de Glove My Sherlock Hot, muchísimas gracias. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Amigos Empresarios. Que vaya muy bien y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Tras semanas de discrepancias en el gobierno sobre qué hacer con la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012, esa semana Pedro Sánchez ha anunciado a dos de sus vicepresidentas que se tenían que reunir para encontrar un acuerdo. Y la reunión, podemos decir, que terminó en tablas. Yolanda Díaz logró que el gobierno se comprometiera a derogarla, siguiendo lo pactado en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Y por su parte, Nadia Calviño logró que los cambios se hagan en consonancia con el plan de reformas acordado con la Comisión Europea. Vamos a saludar a Tirso Gracia, abogado laboralista y socio del bufete Galivier Legar, de Legal. Tirso, muy buenas tardes.
Buenos días, Kim. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo liga esto de derogar la reforma laboral y al mismo tiempo mantener el compromiso con Europa? Es un poco contradictorio, ¿no?
Sí, así es. La palabra derogar es una palabra que tiene connotaciones políticas y seguramente formaba parte del interés y en principio del pacto de gobierno entre Podemos y PSOE, pero ciertamente no podemos hablar de derogación, porque derogación sería dejar en cero toda la reforma laboral del Partido Popular del año 2012. Y ciertamente, por lo que se está viendo en las negociaciones entre la patronal y sindicatos y gobierno, eso no va a ser así, ¿no? Porque no se modificará ni la cuantía indemnizatoria y tampoco se va a quitar, entre otras cosas, por ejemplo, la necesaria autorización o la no necesaria autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, que eso ciertamente ayudará a la flexibilidad, ¿no? Es verdad que Europa nos está marcando el camino, está diciendo que tenemos muchísima contratación temporal y que eso hay que cortarlo, hay que modificarlo, hay que reformarlo. Claro que sí, yo hablaría más de una reforma laboral que de una derogación laboral. Es una reforma que ciertamente tendrá peso porque toca muchísimo la contratación temporal, únicamente la va a dejar para cuestiones ocasionales e imprevisibles, va a eliminar la contratación temporal para estacionalidades, y eso ciertamente yo creo que va a ser muy importante. También se habla de limitar un 15% de la temporalidad en las plantillas. Eso yo pienso que limitar, poner números porcentuales para las plantillas no es bueno, porque las empresas tienen diferentes negocios, diferentes actividades, diferentes necesidades, ¿no? Y por tanto, eso no es así, ¿no? Por tanto, yo diría que no se puede hablar de reforma, sino que se va a hacer pero se puede hablar de derogación, sí, de una reforma, yo creo que sustancial, importante, sí.
¿Qué cambios se quieren introducir en esta reforma?
Pues fíjate, como te he dicho, la temporalidad es un caballo de batalla, que además viene también exigido por Europa, y eso ciertamente se va a eliminar. Esa contratación únicamente a seis, se van a permitir contratos de seis meses temporales para cuestiones ocasionales imprevisibles, y se va a eliminar la posibilidad de hacer contratos temporales para actividades estacionales, ¿no? Y eso es un tema ciertamente muy importante. Por otra parte, se va a reformar también los cambios en el procedimiento de modificación sustancial y condiciones de trabajo. Eso pienso que también es muy importante porque se va a exigir, parece ser, que esas modificaciones sustanciales tengan una duración determinada, no sean definidas, y aquí también en este procedimiento se le da muchísima importancia a los sindicatos, ¿no? Yo pienso que aquí hay una lucha, un interés importantísimo por parte de los sindicatos, yo creo que auspiciado también por las características personales y profesionales de la actual ministra de Trabajo, y por lo tanto se va a dar mayor poder a los sindicatos, ¿no? En el tema de la también se modifica se limitará la subcontratación de obras y servicios, ¿no? Es decir, había una dualidad antes en que se diferenciaba lo que era la propia actividad de actividades, digamos, complementarias, ¿no? Y, por lo tanto, ahora lo que se va a intentar es que toda subcontratación que tengan las empresas haya una responsabilidad solidaria y, por tanto, una necesidad de control de la empresa principal sobre las subcontratistas en todo tipo de actividad, sea actividad principal o propia actividad o actividades complementarias. Ciertamente va a limitar muchísimo la buena marcha de la actividad económica en España, ¿no? Pienso que estamos en una situación de crisis que va a ser muy grande, yo creo, va a ser muy grande. Hasta ahora los ERTE se han ido escondiendo un poquito en las carencias. La gente lo que hacía es prorrogar los ERTE, pero hay compañías, hay sectores que están tremendamente afectados, ¿no? Y cuando se acabe el tema de la garantía del empleo por la financiación de los ERTEs, pues van a haber despidos, yo creo que importantes. Bueno, vamos a entrar ciertamente en una situación de muy grave en cuanto a pérdida de empleo. Yo creo que esta reforma que apunta el gobierno actual, yo creo que no va a facilitar esas pérdidas de empleo, no va a ayudar a que se pierdan tantos, a que se pierdan menos empleos, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante. Entonces, también, si me permites, únicamente decirte que también se va a intentar eliminar una cosa sorprendente, ¿no? Que es que, o sea, por ejemplo, el Partido Popular, cuando en el año 2012 hizo la reforma, priorizó los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Eso ayudaba a la flexibilidad, a que empresas y trabajadores pudieran pactar lo que consideraran oportuno en virtud de las necesidades de su propia empresa y de su propia actividad. Lo que va a ocurrir es que se van a volver otra vez atrás y ahora determinadas materias que sean prioritarias en la cuestión aplicativa, los convenios sectoriales respecto a los convenios de empresa. Eso ciertamente no ayuda en absoluto, ¿no? Yo diría que esos serían los cambios más importantes que se pretenden aplicar en esta reforma.
Uh-huh. Pues Tirso Gracia, abogado laboralista y socio del bufete Galivier Legal, muchísimas gracias por analizar esta noticia esta semana aquí en nuestro país. Gracias, Tirso.
Gracias, un abrazo.
Duros a cuatro pesetas.
En el Duros a cuatro pesetas nos preocupa mucho las consecuencias de la anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto de plusvalor municipal. Por ello vamos a hablar hoy con Jorge Fuset, director de Aporcentaje. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Kim.
¿Eso significa el hecho de que se haya anulado, que aunque hayamos ya vendido una vivienda y el ayuntamiento nos haya liquidado el impuesto, no hay que pagarlo?
Bueno, vamos a aclarar primero qué es lo que pretendía este impuesto, ¿verdad? Este impuesto, lo que pretendía y hacía durante muchos años, ha sido imponer un impuesto sobre aquel incremento de las viviendas desde el momento que la compramos hasta el momento que la vendemos. ¿Qué pasa? El problema era el cálculo. ¿Cómo se hacía este cálculo? El cálculo venía a presuponer que cuanto más años hubieran pasado desde el momento de la compra hasta la venta, que este terreno, esta vivienda, se iba a incrementar su valor. Y la prueba está que en el mercado inmobiliario pues ha desdicho de alguna manera todo este comportamiento, y nos hemos encontrado muchas veces que hemos tenido que mal vender una vivienda porque el mercado en el momento de la venta pues no estaba precisamente en lo más álgido, y por tanto de alguna manera ha desmentido ese hecho de que cada año iba subiendo de valor. Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que en algunos momentos y en algunos aspectos puede ser confiscatorio esa manera de cálculo. Es decir, no ha anulado el impuesto en sí, pero sí la manera de calcular el impuesto.
¿Tiene efecto retroactivo esta anulación?
Pues el problema es este, ¿no? Normalmente, cuando una sentencia constitucional se dicta, lo lógico sería que todos aquellos, de alguna manera, posibles contribuyentes que todavía estuvieran dentro de los cuatro años anteriores, que hubieran autoliquidado el impuesto y, por tanto, de alguna manera la sentencia les afectaría, pues lo lógico sería que pudieran reclamar. Pero, de alguna manera, y en un quiebro así muy extraño, el Tribunal Constitucional hace que no sea retroactiva su sentencia y, por tanto, a los casos que están recurridos y que están en marcha sí que tendrían efectos anulatorios, pero en aquellos casos donde el contribuyente ha actuado, según lo que le decía Hacienda en ese momento, de una manera obediente, ha liquidado el impuesto, según el Constitucional no sería reclamable. Otra cosa es que los tribunales europeos, como ha pasado en otras ocasiones, como por ejemplo en las cláusulas suelo, decían incluso a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional. Por tanto, ahí se abre una vía que efectivamente los contribuyentes van a correr cierto riesgo porque el propio Constitucional les dice que no pueden mover esas situaciones de cuatro años anteriores. Sin embargo, yo creo que la injusticia está ahí. Es decir, si hay una sentencia que dice que todo lo que se ha hecho anteriormente estaba mal hecho, ¿por qué negar a estos contribuyentes a que puedan presentar una nueva liquidación, puedan solicitar una devolución de ingresos indebidos y puedan ir para adelante? Se va a exigir cierta valentía por parte de esos contribuyentes, porque el resultado lógicamente es incierto a la vista de que el Constitucional pues ha vedado en principio estas reclamaciones, pero quizás es la única vía y quizás merece la pena invertir un poco para al final poder tener algún tipo de rendimiento.
De este modo podríamos reclamar, ¿no? Intentar que nos paguen aquello que hemos pagado, que tenga efecto retroactivo, lo decidido.
Sí, porque fíjate, lo que viene a decir es lo siguiente: si usted presentó una liquidación en base a esta plusvalía antes, el día antes de 26 de octubre de 2021, usted no puede hacer absolutamente nada. Pero, sin embargo, el día 27 resulta que no hay manera de calcular y, por lo tanto, hay que presentar un impuesto con cuota cero porque no hay manera de calcularlo. Está por ver si el Gobierno presenta algún tipo de normativa nueva que intente también, cosa que también estaría muy mal hecho y podría ser tumbado por los tribunales, retroactivamente calcular con otros métodos el impuesto. Pero a día de hoy, alguien que venda a día de hoy, pues se encuentra que no tiene que pagar ningún impuesto. Y, sin embargo, el día anterior al 26 de octubre tiene que pagar. Si ya lo liquidó, paga.
¿Esta sentencia afecta a todos los municipios de España, a todo tipo de inmuebles, Jorge?
Sí, efectivamente, pues lógicamente afecta al impuesto en sí. El impuesto sí es un impuesto estatal que está de alguna manera transferido en cuanto a su recaudación a los ayuntamientos, que son los que hacen la recaudación y es para ingreso en sus arcas municipales, pero sin embargo tiene un efecto para toda España.
Y Jorge, vosotros en la porcentaje tratáis estos casos, ¿podéis, digamos, intentar reclamar de manera retroactiva este impuesto?
Esto es lo que nosotros animaríamos a intentar hacerlo. Efectivamente, el Constitucional pues se ha pronunciado. Otra cosa es que esa pronunciación del Tribunal Constitucional no se pueda en algún momento atacar por cada uno de los contribuyentes, pues yendo a Bruselas en este caso, puesto que la retroactividad de la sentencia, los efectos de la sentencia anulatorios, consideramos injusta y consideramos que en definitiva se ha pensado, lo entendemos, pues en las arcas municipales, pero no en aquellos contribuyentes a los cuales se estaba aplicando una norma que se ha declarado totalmente inconstitucional, confiscatoria y, por tanto, injusta.
Creo que en este caso vosotros sí que necesitáis pues que se pague un estudio previo para un fiscalista, ¿no?
Claro, efectivamente, como bien sabes, Kim, nosotros no cobramos ningún tipo de honorarios previos para iniciar nuestras reclamaciones en tanto que abogados. En este caso se da la particularidad de que hay que hacer una serie de cálculos previos por parte de un economista y, por tanto, ahí sí que vamos a requerir un pequeño importe de 300 euros por cada expediente que se nos pida a la discusión para determinar la viabilidad. A partir de que determinemos la viabilidad, sí que vamos a hacer un presupuesto a porcentaje. Pero en primer lugar tenemos que hacer estos cálculos para ver si efectivamente si podemos tirar el caso para adelante o no.
Uh-huh. Jorge Fuster, vamos a recordar que para aquellos que quieran pedir más información o quieran solicitar un presupuesto o necesiten aclarar cosas, lo pueden hacer a través de vuestra página web www.aporcentaje.com o llamando al 93-342-9731 o también enviando un WhatsApp al 645-568808. Jorge Fuset, director de Aporcentaje, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Kim.
Esto ha sido el Duros a Cuatro Pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Volvemos el viernes que viene a eso de las 6 en esta misma frecuencia. Les ha hablado Kim Esteban. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana y también una buena semana. Adiós.